bueno, eso es muy simbólico, ¿no? Porque estamos cumpliendo casi 100 años de en 1922, el reventón, ¿no? Del Barroso II, cuando Venezuela se convirtió en el destino mundial de la inversión petrolera. Bueno, prácticamente 100 años después, el mes pasado hubo cero taladros operando en Venezuela, por primera vez que yo sepa. Claro, no hay datos confiables de toda la historia, pero en los datos que tenemos nunca había pasado algo así.
Esto es Por Eso Estamos Como Estamos, un podcast donde hablamos de temas serios con un poco de sentido del humor. Mi nombre es Ricardo del Búfalo, yo soy su conductor y grabo desde Caracas, Venezuela. El día de hoy tenemos un episodio muy didáctico, pero divertido. Hablamos con Francisco Monaldi, economista y especialista en el tema petrolero. Es un académico muy respetado, actualmente está en Houston. Y pues se dedica al tema petrolero en Venezuela y en América Latina. Y hablamos de eso, de petróleo, petróleo y petróleo. Quiero entender por qué se destruyó la gallina de los huevos de oro en Venezuela y conversé con él sobre eso. Si tú no sabes nada de petróleo, esto es un episodio para ti, porque es muy didáctico. Francisco explica muy bien qué pasó con la industria petrolera, qué pasó que antes producíamos 3 millones de barriles por día. Llegamos a producir incluso más y ahora producimos menos de 700.000 barriles por día. Nos explica cómo es nuestro petróleo, que es mucho más pesado que el de Arabia Saudita, por ejemplo. Comenta cuánto cuesta hacer un barril en Venezuela, cuánto cuesta hacerlo en Arabia Saudita. Somos el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, cierto, pero ¿podemos utilizar esas reservas en su totalidad? Francisco nos los explica y nos explica muchas cosas más. Sin más preámbulo, los dejo con Francisco Monaldi, para que nos hable sobre este tema. Francisco, bienvenido, ¿cómo estás?
Encantado estar contigo, Ricardo.
Te quiero preguntar sobre un tuit que pusiste ayer, ¿no? El PIB de Venezuela cae por debajo de 30.000 millones, cerca del PIB de la ciudad de Boulder, Colorado, con 325.000 habitantes. Como lo leen, una pequeña ciudad en las Montañas Rocosas tiene una economía del tamaño de la venezolana. Eso es, o sea, hace 4 años Venezuela tenía un PIB de 480.000 millones de dólares. ¿Cómo llegamos a ese punto?
Mira, una combinación de cosas, ¿no? Por un lado, recuérdate que este es el PIB en dólares, entonces depende de la tasa de cambio entre el bolívar y el dólar. Pero lo otro es que recuérdate que la economía venezolana es absolutamente dependiente del petróleo y pasamos de producir, cuando llegó Maduro, 2.6 millones de barriles a producir 300 mil barriles, un poco más de 300 mil barriles hoy. Entonces, la combinación de la caída del resto de la economía con el colapso del tema petrolero y que llevó a una devaluación de nuestra moneda hace que lo que produzcamos en Venezuela valga muy poco en términos internacionales y llega a esa insólita situación, que no es que vaya a ser así, o sea, eso se puede cambiar rápidamente si el país hay confianza, entran las inversiones, se aprecia el dólar, okay, y sube la actividad petrolera, pero nos indica lo diminuta que es la economía venezolana en este momento, ¿no? Los bancos venezolanos son, todo un banco venezolano, el más grande banco de Venezuela es como una sucursal de un banco en una ciudad pequeña en Estados Unidos. Y lo mismo pasa con ese ejemplo que usted lo dice para ilustrar la catástrofe que está viviendo Venezuela.
Y justamente escribiste un artículo en Debates y ESA en el 2012. Estaba revisando como cuáles eran las estimaciones de la industria petrolera. Y comentabas que en el 97, desde el 97 la producción nacional ha seguido una tendencia declinante y no se han cumplido los recurrentes planes de expansión propuestos por PDVSA. Y estos planes proyectaban para nuestros días la duplicación de la producción, es decir, unos 6 millones de barriles diarios. Es decir, que ya para el 2012 estaban incumpliendo la meta de producción que era 6 millones. Se quedaron en 2.8 y aún así lo fueron bajando. ¿Cómo fue el colapso de la industria? Tiene que ver con el manejo de la industria petrolera, por supuesto, pero tiene que ver también con que la gente se fue del país, emigraron los profesionales. ¿Cómo fue más o menos este tema del colapso de la industria?
Sí, mira, cuesta a veces explicarlo, ¿no? Yo tengo que explicar eso mucho internacionalmente y es casi que inentendible en un país que tiene la dotación de recursos petroleros que tiene Venezuela. Pero básicamente la historia es esta. Cuando llega Chávez, Venezuela produce 3.4 millones de barriles y 3.1 de esos los opera Petróleos de Venezuela y 300.000 los privados, ¿no? Los privados, porque venía la apertura petrolera, se expanden y llegan a producir 1.1 millón de barriles. Y eso escondió que PDVSA ya estaba colapsando desde, digamos, el año 2000, después del paro petrolero, ¿no? PDVSA estaba colapsando, ¿no? Pero el país no se dio cuenta. ¿Por qué no se dio cuenta? Porque, por un lado, estaba esta producción subiendo de los proyectos que se habían firmado con la apertura petrolera, y segundo, porque el precio del petróleo subió bárbaramente. Entonces, el país le pareció que, ¿sabes?, que todo andaba bien. Y, claro, el gobierno no solo recibió ese boom gigantesco y no lo usó, no lo invirtió en petróleo. Como tú dices, hemos debido producir 6 millones de barriles y lo que llegamos a producir cuando llega Maduro es alrededor de 2.6. El resto de la OPEP subió 20% su producción en ese periodo. Estados Unidos la duplicó, ¿no? Porque todo el mundo aprovechó los buenos precios, ¿no? Y entonces, claro, PDVSA, Chávez no solo le extrajo, o sea, digamos, mató a la gallina de los huevos de oro extrayéndole todo lo que pudo, sino que además la endeudó bárbaramente, endeudó al país con la factura petrolera, es decir, los ingresos futuros del petróleo, los barriles futuros, él se los comprometió a los chinos y a los rusos. Y entonces, todo eso con una permanente desinversión, una destrucción de PDVSA. Para darte una idea, cuando llega las sanciones, porque la gente dice, bueno, pero las sanciones, bueno, las sanciones de Estados Unidos que comienzan en el 2019, el trimestre anterior, Venezuela produce 1.3 millones de barriles, ¿no? De 3.4 a 1.3, pero además debía producir 6, ¿no? Pero de esos 1.3, a su vez, 700 mil barriles los producían las empresas mixtas, es decir, con el sector privado, y solo 600 mil PDVSA. Es decir, PDVSA había pasado de ser una empresa de 3.1 millones de barriles a 600 mil, ¿no? La quinta parte, 20% de lo que fue en su momento, ¿no? Entonces, sí, efectivamente las sanciones después afectaron también y hoy producimos 300 mil por la mezcla de la incompetencia, corrupción, etc. Y un factor importante es el que tú mencionaste. Despidieron 20.000 personas, después formaron gente joven durante un tiempo, pero en una empresa súper politizada en que te obligaban a ir a marchar, en que la prioridad era cualquier cosa menos producir petróleo, la gente se fue yendo y después también, por supuesto, les colapsaron los salarios. Imagínate un ingeniero petrolero ganando a lo sumo $10 en Venezuela y ganando en otro lugar $5.000, $10.000. Entonces, todo el personal, por supuesto que todavía queda algún personal calificado en Venezuela, pero buena parte del personal más calificado del país se fue.
Además que, para el tema de la industria, comentabas esto de las industrias petroleras, las privadas, las empresas privadas y PDVSA, y esa relación. Pero también tienen que ver los taladros con los que perforan y extraen el petróleo, ¿no? En los 90 había 50... Y, no. En la época, en el 2011, dices que había unos 56 taladros muy por debajo de los 90 activos que estuvieron operando a mediados de los 90. ¿Ahorita cuántos taladros hay operativos?
Bueno, eso es muy simbólico, ¿no? Porque estamos cumpliendo casi 100 años en 1922, el reventón, ¿no? Del Barroso, uh-huh. ¿No? Cuando Venezuela se convirtió en el destino mundial de la inversión petrolera. Bueno, prácticamente 100 años después, el mes pasado hubo 0 taladros operando en Venezuela. Por primera vez que yo sepa, claro, no hay datos confiables de toda la historia, pero en los datos que tenemos nunca había pasado algo así. Y fíjate por qué esto es importante, porque en el negocio petrolero, si tú no perforas nuevos pozos, la producción cae todos los años en promedio como 20%. ¿No? Este no es un negocio como, ¿qué te digo yo?, una fábrica de carros en que tú con la planta que tienes sigues produciendo, sino que aquí si tú no inviertes en nueva, es como si tuvieras que hacer una nueva planta cada año, ¿no? Si no, la producción te cae. Entonces, efectivamente, tenemos en el pico de la apertura petrolera llegamos a tener 119 taladros, hoy tenemos 0 taladros, es muy, muy simbólico y nos indica que a pesar de que hemos llegado a un nivel insólitamente bajo de producción, que es casi el 10% de lo que producíamos cuando llegó Chávez, lamentablemente pareciera que va a seguir cayendo, porque si tú no inviertes, sigue cayendo.
Francisco, ¿y cómo es, digamos, la realidad de un pozo petrolero? Cuando uno dice un taladro y extrae el petróleo, uno se imagina que hay como una especie de pozo negro abajo, pero creo que tiene que ver más con piedras y uno va destruyendo esas piedras y hay como todo un proceso, ¿no? ¿Cómo es eso visualmente hablando, digámoslo?
Sí, bueno, yo no soy ingeniero petrolero, soy economista, pero ciertamente tú perforas, el taladro es el que es literalmente un taladro que va y llega y perfora la tierra. En el pasado era básicamente un pozo vertical, ¿no? Habría un agujero vertical, después le ponían, digamos, como una tubería de metal, perforaban unos huecos en esa tubería y la propia presión, efectivamente, abajo no hay una laguna, como uno se
No hay,
imagina,
exacto.
llena de petróleo. Lo que hay es una roca que tiene petróleo, pero esa roca es porosa normalmente, excepto en esto nuevo que llaman el shale o petróleo de lutita, es porosa y con la presión y el gas que tiene ahí, ella misma sale como una Coca-Cola cuando la bates y la abres, el mismo petróleo sale solo, hasta que llega un punto en que se pierde la presión de la Coca-Cola y necesitas reinyectar gas para empujarlo o reinyectar agua o hacer algunas otras cosas, que es por ejemplo los balancines, eso que uno ve mucho como el símbolo del petróleo en Venezuela, eso en realidad no debería ser el símbolo, porque eso es cuando ya el yacimiento está agotado, que tienes que, digamos, poner una bomba para tratar de sacarlo. Y originalmente lo que tienes es las torres esas que tú ves en el lago de Maracaibo, en otros lugares. Tienes primero el taladro, perfora y después queda el pozo en que está básicamente esa producción. Ha habido avances tecnológicos gigantescos y hoy en día es bastante más sofisticado que eso. Los pozos son horizontales, o sea, baja y después y va como una culebra a donde está el petróleo, donde sea. El cambio tecnológico en la industria petrolera ha sido brutal. Una de las cosas tristes de nuestra industria petrolera, no solo en Venezuela, sino yo lo veo en México, en otros lugares, es que mucha gente y los políticos en particular creen que el petróleo es una cosa que está allí y tú la sacas como si fuera.
Con un pitillo que tú chupas un jugo lechosa,
Exactamente,
pues.
como un pitillo que tiene un chuve de eso. Y no, esto es una industria complicada que hay que primero buscarlo, después, una vez que lo buscas, hay que ver cómo lo vas a sacar y lo puedes sacar de una manera súper mal hecha y costosa en que pierdes buena parte del yacimiento, etcétera. O sea, esto no, esto tiene ciencia, digamos, esto no es así de sencillito, ¿no? Y requiere muchísima inversión.
Y de por sí el petróleo venezolano es muy pesado para el mercado internacional, es decir, no es comercialmente atractivo y hay que hacerlo comercialmente atractivo y por lo tanto hay que incluso exportar petróleo o otros diluyentes, digámoslo así, para hacerlo más liviano. ¿Cómo es este proceso de, no tanto el proceso químico, sino qué es lo necesario, cuánto se tiene que invertir desde el punto de vista financiero? Para que un barril extraído del petróleo de la faja del Orinoco sea atractivo afuera, por ejemplo, en China o en Rusia.
Sí, fíjate, lo que tú dices es bien importante, porque efectivamente nosotros en el principio, en nuestra primera época, teníamos petróleo liviano en el lago de Maracaibo y petróleo mediano, etcétera. Después incluso petróleo pesado, pero ahora lo que tenemos es petróleo extra pesado. Para darte una idea, si tú ves el petróleo más liviano, eso parece casi gasolina, ¿no? Los condensados o petróleo muy liviano, si tú lo ves físicamente, es muy parecido, un poquito más espeso que la gasolina. El petróleo extra pesado, gracias a Dios, en el caso de Venezuela, a diferencia de Canadá, fluye cuando perforas el pozo, sí fluye al yacimiento, pero cuando sale afuera es una melcocha que parece asfalto, ¿no? Una cosa así súper, súper espesa, ¿no? Que no se mueve. O sea, en la superficie, abajo se mueve porque hay más presión y hay más temperatura, pero arriba ya no se mueve. Entonces, la única manera de moverlo, y esa es la primera cosa en que es costosa, porque, ojo, sacar el petróleo de la faja es súper barato. Eso te puede costar $5, $7, ¿no? El sacar cada barril por barril te cuesta como 5 o $7. Pero el problema es que eso lo tienes allá abajo, cerca del río Orinoco, ¿no? En el estado de Anzoátegui y la mayor parte. Y entonces tienes que movilizarlo hasta la costa, ¿no? Entonces eso ya te cuesta bastante porque tienes que mandarle un diluyente, o sea, es decir, un petróleo liviano o un producto refinado para poder movilizar ese petróleo hasta la costa. Y después, para poderlo montar en un barco, tienes que también mandarlo mezclado con de nuevo, petróleo liviano o un refinado. No quiero entrar en muchos términos técnicos, pero digamos lo que llaman el grado API, el petróleo, el liviano es más de 30 grados API, el extra pesado es menos de 10. Entonces tú lo tienes que mezclar para llegar al menos a 16. Por eso, por ejemplo, si mezclas uno de 30 con uno de 10, te da como la mitad entre los dos, unos 20, ¿no? Más o menos así aritmético. Entonces lo puedes exportar. En Venezuela, además, se invirtió en cuatro lo que llamamos los mejoradores, que son unas plantas, como una refinería, que agarran ese petróleo de 8 grados API y lo llevan a algunas a 16 y otros mejoradores incluso a 32. Entonces, ese de 32, por ejemplo, que es el que sale de lo que hoy se llama Petrocedeño, bueno, lo que salía, porque ahorita no está produciendo, ese es un producto que lo puedes vender en cualquier lado, se puede refinar en cualquier lado. Pero nuestro petróleo extrapesado, incluso cuando lo mezclas y lo llevas a 16, se puede procesar solo en algunas refinerías del mundo, por ejemplo, en la costa del Golfo de México, aquí en Texas. Y lo malo, la razón por la que, como tú dices, es menos valioso, no solamente por todos estos costos que te conté, sino que además, de allí tú no sacas mucha gasolina. De un petróleo liviano tú sacas más que todo gasolina, que es el producto más valioso. De un petróleo pesado tú sacas más que todo gasoil, fuel oil, diésel, que son productos menos valiosos, que sirven para cosas diferentes, digamos, del negocio primario del petróleo, que es el transporte de vehículos.
Y al final, ¿cuánto cuesta sacar un barril de petróleo de la faja y venderlo en el extranjero a un grado API interesante, digamos, un grado de 20? ¿Cómo cuánto cuesta producir cada barril?
Mira, si lo haces todo bien, eso depende del tipo de cambio, de varias cosas, pero si lo haces todo bien, si eres eficiente y tal, te puede salir $13, $14, que no suena mal si te pones a ver el precio del petróleo, rara vez llega por debajo de eso, es un negocio. Pero si te cuento que el costo de sacar un barril en Arabia Saudita es $2, entonces entiendes la diferencia del negocio entre nosotros y los sauditas, ¿no? Los sauditas aguantan un precio como el que llegó a estar ahorita en abril, ¿no? De $9, $8, bueno, llegó a negativo, pero eso es otra historia. Uh-huh. Y Venezuela, en cambio, no aguanta eso, ¿no?
Y el tema de la faja del Orinoco, Francisco. Nosotros decimos que tenemos las mayores reservas petroleras del mundo. Eso significa que tenemos petróleo para 3 siglos. O sea, la cifra es el 20% de las reservas mundiales de crudo lo tenemos acá, en Venezuela. Y puede ser hasta el 92% de las reservas de Sudamérica. O sea, tenemos más reservas que toda Sudamérica junta. ¿Qué significa eso? ¿Eso vale para nosotros realmente o va a estar allí el resto de nuestros días?
Mira, eso es un buen punto. Primero, lamentablemente no es cierto que Venezuela tenga las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo, los famosos 300 mil millones de barriles, ¿no? Y no quiero entrar en temas técnicos, pero básicamente lo que nosotros tenemos son esos recursos allá abajo, debajo de la faja, efectivamente. De hecho, hay muchísimo más que eso. Hay 1.3 billones en español, millones de millones o trillones en inglés, de barriles de petróleo extrapesado en la faja, allá abajo. Y el gobierno americano, el US Geological Survey, que es la autoridad en materia de geología, cree que técnicamente incluso se podrían recuperar más o menos la mitad de esos barriles, técnicamente. Pero eso no significa que sea económicamente factible, porque algunos de esos los puedes sacar, pero te cuesta $200 sacar el barril, entonces no lo vas a poder sacar. Entonces, si nosotros hiciéramos eso bien, lo que hemos sacado hasta ahora es apenas como el 8%. Entonces no es el 20%, que es lo que ha usado el gobierno, sino es como el 8%. Pero aún así, incluso cuando los precios están más bajos como ahorita, incluso es menos, ¿no? Pero no importa, por lo siguiente. Nosotros no vamos a poder sacar ni el 10% de esa cifra, lo más probable, antes de que el petróleo deje de ser rentable, al menos ese petróleo, el de la faja, que es, como tú dijiste antes, menos rentable que otros petróleos. Entonces, para todos los propósitos prácticos es infinito. Esa cifra que tú decías de 3 siglos, incluso como ha caído la producción, recuérdate que eso es a la producción actual, ¿cuánto tiempo de barriles te quedan? Bueno, ahorita eso es más de 1000 años. O sea, Venezuela tiene más de 1000 años de producción a la producción, a los niveles actuales de producción. Pero obviamente, tristemente, eso no va a servir de nada, ese petróleo se va a quedar casi todo allá abajo. Tenemos una ventana de oportunidad de 2-3 décadas para desarrollar parte importante de ese petróleo. Sigue siendo un negocio súper rentable. Dime tú, ¿qué negocios conoces tú en que, como te digo, se produzca a 13 y se venda a 50, 60? No hay mucho, ¿no?
El bachaqueo de gasolina.
El bachaqueo de gasolina.
Pero te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo? Hablas de 2 o 3 décadas de ventana de oportunidad para seguir explotando antes de que eso se vuelva un negocio menos rentable. ¿Por qué se volvería un negocio menos rentable? Tiene que ver con la aparición de nuevas energías más ecológicas, quizás.
Sí, es una combinación. La principal razón es que el mundo está súper preocupado por el calentamiento global y entonces no solamente se está invirtiendo muchísimo en tratar de desarrollar energías alternativas que no generen CO2 para evitar ese calentamiento, y entonces eso significa que se están haciendo políticas que desincentivan el consumo de petróleo, más todavía de carbón, pero también de petróleo. La otra cosa es que a medida que crece la economía mundial, nosotros somos cada vez menos intensos en el uso de energía, porque hemos sido mucho más eficientes, ¿no? Hemos aprendido a usar mucho menos energía para generar actividad económica que en el pasado, ¿no? Bueno, recuérdate lo que era todavía en Venezuela, por ahí pasean los Ferlén 500 que consumían gasolina bárbaramente. Tenemos unos carritos súper súper eficientes, incluso si no hablas de los eléctricos. Entonces se espera que lleguemos a lo que llaman en el argot petrolero peak demand, que significa que la demanda de petróleo va a llegar a un pico y después va a empezar a bajar. Eso ya pasó en Europa. En Europa ya, después de haber pasado por 100 años de que todos los años subía el consumo de petróleo, en Europa ahora todos los años baja el consumo de petróleo, ¿no? En Estados Unidos puede llegar a pasar relativamente pronto. Todavía es difícil que pase en países en desarrollo como India, como Nigeria, porque en esos países todavía hay un montón de gente que va a querer tener vehículos y todavía el tema eléctrico allí va a tardar un tiempo. Y una cosa que la gente se le olvida es que tengo muchos amigos que me dicen, no, pero mira el Tesla y todo, y los vehículos eléctricos. Sí, pero buena parte del petróleo se usa para transporte de carga, es decir, barcos y camiones. Y allí todavía estamos lejísimos de que la electricidad sea el combustible para eso. O sea que no va a ser inmediato. Es dificilísimo de predecir, por cierto, esto. Nos hemos equivocado terrible en predecir cosas de más de 10 años en el tema energético. Pero lo más probable es que no sea inmediato, que quede una oportunidad. Y después, más adelante, el petróleo probablemente se usará, una porción pequeña de petróleo se va a usar, que sí, para petroquímicos, para algunos temas de transporte de aviación, para algunas cosas. Pero lo que se envisiona, lo que parece, es que en 3 o 4 décadas el petróleo va a ser un negocio mucho menos rentable.
Francisco, para terminar, quiero preguntarte tu opinión sobre 3 cosas. La primera, ¿qué piensas tú de la opinión de Francisco Pérez Alfonso de que
Juan Pablo,
de que el petróleo es el excremento del diablo? ¿Qué te hace pensar eso?
Yo acabo de dar una clase ayer sobre ese tema, así que lo tengo fresco, pero no me puedo extender. Mira, el petróleo no es el excremento del diablo. El petróleo es puede ser una bendición para los países. De hecho, lo fue para Venezuela. Venezuela era el país más pobre casi de Sudamérica en 1915. Y Venezuela pasó a ser el país más rico. Y durante 70 años tuvo el mejor desempeño económico y vinieron inmigrantes de todo el mundo a Venezuela porque era un país mucho mejor para vivir, porque hacían mucho más rápidamente, entre otros mi padre, que vino de Argentina. Y eso te lo digo de la historia de Venezuela, pero lo he estudiado en todas partes del mundo. La mayor parte de los países es muy difícil decir que hubieran estado mejor en el escenario de que nunca hubieran descubierto petróleo. Eso es casi, casi nunca cierto. Dicho esto, efectivamente, el petróleo tiene unos retos de manejo económico y político sumamente complejos que pueden llevar a un desastre como el que pasó en Venezuela. ¿Por qué? Porque primero, en los tiempos de bonanza, la gente los gobiernos pueden ser muy responsables, endeudarse, gastar muchísimo más de lo que deberían gastar, no ahorrar para el tiempo de vacas flacas. Chávez es la versión más escandalosa de eso en el mundo. En el mundo no tiene parangón, ¿no? Chávez estaba gastando déficit de 20% del PIB, que son los déficits más grandes del mundo, en el momento de los precios más altos del petróleo, ¿no? O sea que no hay una cosa como Chávez. O sea, de hecho, lo que estamos viviendo hoy es casi inevitable con los disparates que hizo Hugo Chávez. Pero entonces, claro, si tú no sabes manejar, es como ganarse la lotería, ¿es bueno o es malo? Hay montones de personas que terminan peor una vez que se ganan la lotería. Pero si tú tienes la capacidad de manejar eso, es una bendición, obviamente, ¿no? Yo me pregunto cuántas personas rechazarían un premio de $1,000,000 de la lotería por la probabilidad de que les vaya mal, ¿no? La mayoría lo aceptarían, pero el punto es que entonces ahora los venezolanos hemos llegado, la cantidad de gente que me dice a mí en Twitter que estaríamos mejor sin petróleo, que qué bueno que estamos produciendo solo 300,000 barriles porque ojalá produzcamos cero, es impresionante. Y yo entiendo por qué la gente piensa así, pero créeme que llevo 25 años estudiando el tema y eso no es así. En algunas condiciones y sobre todo cuando colapsa el precio del petróleo te ves en graves problemas. Pero bien manejado puede ser una oportunidad espectacular. Pero ciertamente sí causa retos en una sociedad que si no lo sabemos manejar y no supimos, son muy severos.
Ya que hablas del buen manejo de la industria o del petróleo, Francisco, ¿qué opinas del Fondo Patrimonial de los Venezolanos, que es esta propuesta de Pedro Luis Rodríguez Sosa y su papá, que se me olvidó el nombre ahorita?
Luis Roberto,
de hacer este fondo donde el dinero del petróleo vaya directamente a una cuenta que va a tener cada venezolano en ese fondo, ¿no? Como si fuera una tarjeta minegra. ¿Se parece o no se parece?
Mira, eso es una idea en la que yo mismo he trabajado y mi padre, Alberto Quiroz, muchos hemos pensado que algo así puede ser una opción interesante, pero el mejor desarrollo es ese libro que publicó el IESA de Luis Roberto Rodríguez y Pedro Luis Rodríguez, que plantea eso en el tema del fondo, ¿no? Del fondo, como tú dices, de los venezolanos. ¿Cuál es un poco la idea ahí? Eso se inspira un poco en, por ejemplo, lo que hicieron en Alaska, que tiene algo parecido. Y algo en lo que hicieron los noruegos, ¿no? Pero esto es más parecido a Alaska en el sentido que cada persona tiene una cuenta. ¿Cómo se diferencia eso de Minegra? Bueno, primero, Minegra no sé, yo nunca he sabido muy bien exactamente qué es, porque cada vez que Manuel Rosales decía una cosa y decía otra, es un poco como el carnet de la patria, una cosa que todos los días es algo diferente, ¿no? O el Petro, así son esas cosas como populistas que no tienen claridad, ¿no? Lo que ellos plantean es algo mucho más concreto. Tú tienes que generar primero un fondo de estabilización, porque tú no puedes repartirle a la gente simplemente el dinero del petróleo y un año le repartes $100 y el otro año le repartes 800, ¿no? Los venezolanos no pueden manejar esa volatilidad, ni el país puede manejar esa volatilidad. Entonces, la idea era poner el dinero en un fondo, que por cierto, cuando ellos escribieron, ellos analizaron si se hubiera creado el fondo, si Chávez hubiera tenido un fondo así, bueno, hoy en día seríamos un país con un fondo gigantesco de ahorro y estaríamos boyantes, ¿no? Es triste pensar en eso en retrospectiva. Pero entonces básicamente la idea es que tú ves todos los años que te llega un estado de cuenta, que te dice este año entraron tanto dinero, esto es tu participación en el fondo, te vamos a dar este porcentaje de los ingresos que tuvo el fondo este año, y ellos planteaban algunas otras opciones, como usar una parte para salud, educación, etcétera. Yo creo que ideas como esas son buenas, pero lamentablemente ahorita estamos en una cosa en que destruimos la gallina de los huevos de oro. Esa es la idea de eso, era usar la gallina de los huevos de oro para, digamos, arreglar nuestro futuro. En este momento estamos en la etapa en que ya no tenemos gallina, en que hay que volver a comprar unos huevos para tener otra nueva gallina y hay que hacer una inversión gigantesca. Entonces, digamos que lamentablemente eso ya es un sueño como para más adelante, pero tenemos que tener pensado algo así, porque si no hacemos algo así como ahorrar, para que el país completo entienda que hay que ahorrar, etcétera, vamos a volver a cometer el error. Claro, ahora va a ser un error mucho más corto, porque como te dije, hay una ventana de oportunidad de no mucho tiempo, pero podemos todavía cometer otro error, como ya cometimos en los 70 y como ya cometimos como Chávez, porque nosotros lamentablemente hemos sido capaces de caer en el mismo hueco varias veces y un hueco cada vez más profundo.
Para no cometer ese error, ¿qué habría que hacer? O sea, supongamos que el tema del fondo patrimonial, el chavismo dice vamos a hacerlo, o quien sea que esté gobernando, esperemos que el chavismo no el próximo año, pero uno no sabe. Digamos que quien esté gobernando diga, vamos a aplicar el fondo patrimonial de los venezolanos. Eso significa dejar la responsabilidad en los venezolanos. Ustedes van a manejar su renta como ustedes mejor les plazca. Si quieren comprar, si quieren pagar su póliza HSM con eso, fino, o si quieren gastárselo en caña también. ¿Es como democratizar el petróleo o es un poco más complicado que eso?
Mira, es más complicado y tú mismo estás poniendo el dedo en la llaga de las complejidades y de cómo esto se puede transformar en algo populista como ha sido el carnet de la patria o como es como fue mi negra un poco, ¿no? Porque eso tiene que tener institucionalidad. O sea, el problema es que esto no sustituye la importancia de instituciones sólidas, ¿no? En un país, ¿no? Porque tú lo que tienes que tener es una institucionalidad que cree el fondo y que los ciudadanos confíen en que ese dinero allí está bien manejado y que acepten la noción de que es importante ahorrar para el futuro y que solo hay unas reglas específicas para cómo ellos se pueden gastar su dinero. Sí, sí hay versiones más paternalistas, vamos a decir así, que solo te dejan gastarlo en un HCM o en educación o no sé qué, y hay otras versiones un poquito más, digamos así, liberales o libertarias en que te dicen, yo te entrego un porcentaje de tu ingreso todos los años y tú haces lo que te da la gana con eso, ¿no? Lo puedes gastar en... Por cierto, la evidencia en el mundo es que la gente gasta relativamente sensatamente, sobre todo las mujeres, debo decir, más que los hombres, ¿no? Nosotros, por cierto, hicimos focus groups sobre este tema con venezolanos de sectores populares y fue interesante ver cómo algunos decían eso, ¿no? Cuidado, no me dejes el dinero porque nos lo vamos a gastar en lo que no es. Las mujeres eran mucho más sensatas en pensar cómo lo iban a manejar. Pero sí tiene sus complejidades. Ahora, es una opción que yo creo que cambiaría la cultura económica del venezolano, porque fíjate hasta ahora cómo es la idea del venezolano sobre la riqueza petrolera. Hay un montón de riqueza ahí, somos riquísimos, ¿no? Y resulta que alguien se lo roba y no me llega el dinero a mí. Los venezolanos hemos vivido del Estado, en vez del Estado vivir de los venezolanos como todos los estados normales del mundo. Entonces un poco la idea es reversar eso, revertir eso, y que la gente entienda, no, la riqueza es mía, el Estado me cobra, digamos, unos impuestos, yo soy el que financio al Estado, yo soy un pagador de impuestos, y tengo que exigirle a ese Estado que me rinda cuentas sobre lo que hace con él, y bueno, y una parte de mi riqueza sí la obtengo directamente. Pero es complejo, te puedo decir que hay países que han implementado cosas parecidas a eso, y a veces se descarrilan, y el mejor ejemplo es que el chavismo ha agarrado algunas ideas de eso, con el carnet de la patria, con la idea de los subsidios directos ahora, con que le pasan a la gente dinero en efectivo, pero lamentablemente ha agarrado la peor versión de eso, ¿no? Que no tiene ninguna sustentabilidad, que no tiene ninguna conexión entre lo que le entra al Estado y lo que reciben los ciudadanos, que no hace que los ciudadanos piensen en el ahorro, que no... O sea, todo lo malo de la idea está en el carnet de la patria.
Gracias, Francisco, por tu tiempo, por explicar tan simplemente un tema tan complicado. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación.
Encantado, Ricardo. Me encanta hablar de estas cosas con alguien que te plantea las preguntas que en el fondo son las más importantes y no solo la coyuntura de lo que está pasando en estos últimos días.
Este fue todo el episodio de hoy. Muchísimas gracias por verlo, por escucharlo. Denle like, comenten, si están escuchando en Apple Podcast, denle 5 estrellas y escriban una reseña bonita, así sea, me gusta, lo que sea, porque eso es bueno, eso posiciona el podcast y hace que más gente lo escuche. Suscríbanse a Patreon, les voy a dar gracias a mis patroncitos, que gracias a ellos puedo hacer este programa. Aaron Guzmán, Antonio, Carla, Carlos Eduardo, Carlos Strocchia, Fernanda Leal, Gabriel Castillo, Gustavo Laguna, Iván Quintero, Jacobo Montaño, Marcel Marini, Marcela Cabrera, Moisés Viloria, Patricia Rau, Samuel Peters y Vladimir López. Muchísimas gracias. Recuerden suscribirse en patreon.com/rdelbúfalo. Desde $1 pueden apoyar este contenido si quieren pues apoyar este tipo de programas. Nada, denle like, comenten, compártanlo en sus redes sociales si les gustó, hagan todo lo que les pedí, pero no les voy a jalar bola porque por jalar bola es que estamos como estamos.